¡Dame aire!
Diría el negro González Oro.
¡Dame aire!
No, dame gas, diría el negro González Oro. Yo digo, ¡dame aire!
¡Dame gas!
Muy bien, 19:30, clavadito en punto o clock, y lo tenemos a él, al gran Gonzalo el Pela Romero. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, maestro?
¿Todo bien?
Bien, acá. Bien. Recién acabo de cruzar la puerta.
Me alegro.
Acabo
bueno.
de llegar a mi casa. Todavía ni la campera me saqué.
Está perfecto. ¿Hace frío? No, no hace frío. Hay humedad. Hay
que no, está lindo. Sí, pero viste, cuando sos grande y tenés problemas de menisco, la humedad te mata.
Uf,
¿viste?
Pasa. Me pasa a mí también. Vamos a hacer una nota, pero antes de hacer la nota tengo 10 preguntas para conocer al Pela.
Ah, la mierda. Bueno, dale.
¿Se anima?
Al hueso. Sí,
al hueso directo. Al hueso directo.
El miedo.
Eso es perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que rió tanto que le dolió la panza?
El miércoles pasado.
Bien.
En el último show.
Ah, perfecto. Después nos vas a contar cuándo es el próximo show, así que queremos saber todo eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?
48 horas.
Bien. Bien. Perfecto. ¿Alguna vez tuviste sueño erótico con otro hombre?
Jamás.
Bien. ¿Qué es lo último que googleaste?
Lo último que googleé, mis vacaciones.
Bien ahí. ¿Fantasía sexual?
Todas cumplidas, ninguna por cumplir.
¡Qué jugador!
¿Puedo hacer un paréntesis ahí?
No, porque son las 10 preguntas.
Perdón. Después lo vamos a hablar.
Después lo hablamos. Tenés que elegir una situación, pero la que elijas, obviamente, la que sucede, la otra queda libre. O sea, queda fuera. Tenés dos opciones. ¿Qué preferís, ganar la Copa de Madrid o escribir los libros?
No, ganar la Copa de Madrid siempre.
O sea, que preferís no escribir.
Te prefiero no escribir. Con tal de volver a ganar, no se va a repetir nunca más, porque esta final es eterna. Pero si me vas a elegir entre la Libertadores, volver a ganar a Libertadores, Libertadores, y escribir un libro, prefiero la Copa.
Perfecto. ¿Alguna vez te equivocaste y enviaste sexting o hiciste sexting y le mandaste una foto a otra persona?
Nunca jamás hice sexting.
Bien. Situación. ¿Ves a alguien que cae por una torpeza y qué es lo primero que haces? ¿Te genera risa o vas y ayudas?
A ti no levantar, sí, no me da gracia.
¿Y después te reís, no?
Después seguramente sí, pero primero no, primero ayudo.
¿Aumentó el autoplacer en esta pandemia?
No, se mantiene igual que en la adolescencia.
Perfecto. ¿Momento más difícil de tu vida?
Tener que vender en el tren.
Tener que vender en el tren. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Y la última, que esta te la dejaron. Mirá, vos tenés que hacer exactamente lo mismo. Cuando termine la nota, andá pensando de acá que termine la nota, una pregunta para el próximo invitado. Y acá te dejaron una que dice, Vale y Bigote, que son dos tiktokeros que la están rompiendo, dicen, tenés que elegir la siguiente situación, andar con los rulos de Valderrama o el jopo de Donald Trump. ¿Qué elegís?
No, los rulos de Valderrama, olvidar.
Bien, listo, no fue tan difícil. Fueron
bastante
fácil.
Sencillitas.
Fueron fáciles. Sí. Pudo haber sido peor.
Sí, no, bastante alto que Roque, diría elegante.
Bien, claro, fue like. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con la entrevista al Pela Romero, con el autor de Basta de Amores de Mierda.
Sí.
Tenemos muchas cosas para preguntar, pero vamos a arrancar por el final. ¿Cómo, esto es más ya personal, cómo transitaste el partido del sábado, quiero saber?
Honestamente, no lo vi el partido del sábado.
¿Qué estabas, en show?
Estaba viajando a un show privado, sí, una ruta, lo pude escuchar, pero no lo pude ver. Lo vi en el resumen cuando volví a la mañana, a la madrugada de casa.
Bien.
Pero hice un viaje de casi 400 kilómetros y no, lo escuché. Lo grité, obvio, en la camioneta.
Claro.
Pero no lo pude ver.
Bien, ¿qué manejabas vos?
Sí, manejaba yo a la ida y a la vuelta volví durmiendo.
Bien, perfecto. Bueno, ahora sí arrancamos con alguna otra preguntita. Arrancaste diciendo que el peor momento de tu vida fue vender en el tren. ¿Querés contar un poco eso?
Sí, no, me tocó laburar de muy chico, sentí la necesidad de ayudar en casa en un mal momento, y la verdad es que fue jodido salir a la calle y plantarme en un tren a vender, ¿viste? Porque no sabía mucho qué hacer, tenía una angustia, sentía ganas de llorar todo el tiempo, me costaba bastante hablar sin trabajo, encima peleaba con vendedores mucho más grandes que me querían bajar a las piñas, a pesar de tener 9 años, ¿viste? La verdad que fue una situación bastante tensa, de la que no me arrepiento, pero creo que fue una de las situaciones más difíciles que tuve que afrontar.
Claro, porque es una locura, hoy lo pensás, en ese momento quizás no lo pensás, pero hoy lo pensás, siendo una persona adulta, grande, un nene de 9 años, en un mundo que es, no voy a descubrir nada, pero un mundo que es mafioso, porque en el tren no vende cualquiera.
No, es lo mismo
que en la esquina, en la esquina no vende cualquiera.
Literal, la venta ambulante es una mafia, que siempre tenés que, a alguien le tenés que dar una cometa o adornar para que te dejen laburar, ¿viste? Lamentablemente Argentina es así. Claro. Y la verdad que con 9 años, viste, qué capacidad de negociación podés tener.
Sí, no, no, claramente
entonces,
ninguna.
Entonces, claro, prácticamente nula. Entonces, bueno, nada, la verdad que yo salí a cara de perro y la verdad que la calle me trató bastante bien, no me puedo quejar, que pero fue difícil. Fue difícil porque aparte me daba vergüenza, principalmente, viste, cruzarme a algún compañero de colegio, a alguna madre, a algún compañero, a algún conocido de mis viejos, viste, era claro. Muy difícil.
Claro, y tener que llevar, la como contaste en otra entrevista que te he hecho, que también he escuchado varias que hiciste, la moneda a la casa sin que se enteraran que es lo que hacías.
Claro, y además encima escondida de mis viejos. Imagínate que mis viejas, si llegaban a enterar que yo laburaba tan chico, me metía un boleo que no quedaba nadie.
Claro.
Porque además, imagínate qué iba a pensar el barrio, qué iba a pensar la gente si... ¿Entendés? Si el pibe tan chiquito salía a laburar. Porque lo primero que piensa uno cuando ve a alguien en la calle es que, dónde, qué hacen los padres.
Claro.
Entonces nada, no fue algo consensuado con mis viejos, me mandé yo de aventurero nomás y bueno, salió bien.
Después, ¿eso lo conservaste? Porque es interesante, de chiquito ya tuviste que salir, me imagino que habrás forjado una personalidad muy fuerte. Y después,
sí, mirá, sí. La realidad es que sí, yo no me olvido nunca. De hecho, mirá, ahora justamente, punto y aparte, digamos, estoy planeando volver a subirme al primer escenario que me subí a los 5 años en Jardín de Infantes, en el Coliseo de Lomas. Estoy planeando hacer el 24 de septiembre la presentación de un disco, ¿viste? Ahí más una charla.
Sí.
Y ahora estoy justo grabando un disco de baladas con algunos artistas de la movida que me permite conocer, por suerte, la vida. Y lo primero, mi primer, digamos, deseo fue ese, ¿viste? Tratar de la primera estación de tren que pisé, justo tiene que ver en cercanías con el primer teatro que pisé, y dije, bueno, me rememoró a todo esto, y quise hacer la primera vez que voy a cantar en un escenario así oficialmente, quiero que sea en ese lugar, ¿viste? Y me trajo una banda de recuerdos, y además todavía conservo algo, amistad con gente que me dio una mano cuando estuve en esa situación, que conocí en la calle.
Claro, eso es fundamental, que te ayuden también, porque uno dice, bueno, yo salgo, pero siempre hay, ¿viste? Ese que te da una mano.
Tanto en la vida como en mi carrera, yo no hubiera sido ni el 10% de lo que soy si no me hubieran dado una mano. Olvidate.
¿Y el amor? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Porque me interesa tu historia. Porque vos arrancaste de chiquito, pateando la calle. ¿Cuándo fue tu...? Sí. ¿Te acordás cuál fue el primer encuentro con esa persona? ¿El primer amor?
La verdad que mi primera historia de amor fue una cagada. Porque falleció. Me gustaba mucho, era una compañera de colegio que desde los 9 me gustaba, nunca me dio bola, siempre salía con el popular del curso, ¿viste?
Claro.
O el facherito, y yo en ese momento era un gollum, la verdad. Claro. Que no, era un cero a la izquierda, súper bulineado, hiper flaco, nadie me pasaba cabida, y aparte era tímido, como sigo siendo al día de hoy.
Pará, ¿y ahora no le decís, mirá de quién te burlaste?
No, porque falleció.
No, al resto que te bulineaba.
A los bulineros.
No, al bulinero no, porque la verdad que los que me hicieron bullying lo terminaron en cana.
Claro.
O fallecieron también, pero a manos de la policía.
Claro.
La verdad que me enteré que había dos personas que me hacían mucho bullying y los dos estuvieron presos.
Guardado.
Uno de los dos falleció, sí.
Bien.
La vida, qué sé yo, viste. Sí, obviamente lo pensé, mirá vos, yo era el marincón porque mi vieja no me dejaba salir a bailar solo con 10, 11 años y mirá vos, agarraste la calle, pero la agarraste por el mal lado, qué sé yo, cada uno elige su camino.
Sí, tal cual.
Bueno, y nada, no me dio bola, hicimos la secundaria juntos, el tercer año de la secundaria decidió darme bola. Y yo estaba como en un cuento de Disney, viste, y a los seis meses de novio... un 24 de diciembre tuvo un accidente con la moto y falleció. Y encima en una fecha de mierda, o sea que me marcó la Nochebuena por un par de años largos.
Claro.
O sea que mi entrada al mundo del amor fue una mierda, ¿viste? Fue por la puerta chica y fue una cagada. O sea, fue como que empecé a descreer del amor desde pendejo.
Claro. Pero vos crees que, obviamente, que la vida... Como, bueno, arrancaste de los 9 años con el tema de laburar en la calle, después el amor, trunco, y también con el tema de ponerle de tus hijos, que ahora lo vas a contar si querés. ¿Vos crees que todo eso te enseñó y te ayudó a poder escribir los libros?
Ah, definitivamente. A ver, yo hice todo muy acelerado. Conocí la calle muy de pendejo, conocí la frustración de no poder jugar a la pelota, de no pegarla con una banda de música... Casi toda la intensidad mía la viví antes de los 18.
Claro.
Y a los 18 me toca, 18 para 19, me toca ser padre, y a los 23 me quedo solo con la tenencia de mis hijos, o sea que todo en mi vida fue a los tumbos. Igual que esta carrera que me toca de escritor, o sea, yo no la busqué, yo empecé, mi vocación es ser músico, yo soy mucho más músico que escritor. Claro. En realidad quizás, no me considero quizás un escritor, a ver, teniendo tres libros suena hasta poco humilde decir, che, dale, no te hagas el boludo, tenés tres libros, ¿cómo que no sos escritor? La realidad es que yo lo que escribo son cosas que me pasaron o que siento o que deseo, y es más, son más que nada relatos que, claro, que escribirlo. No tengo el don de la prosa o de la poesía.
Claro, pero
por ahí me, pero por ahí, mucho, sí, por ahí como para un escritor, a lo que se dice un escritor, no sé, compararlo con escritores contemporáneos que son grosos, por ahí me siento, por así, un escritor moderno, pero un escritor así.
Sí, igual tenés el don de transmitir lo que pensás, claro, y que tenga éxito. O sea, eso,
sí,
ya es mucho.
Sí, tengo ese don, sí, claro, sí, tengo ese don de escribir en un lenguaje simple y que la gente se identifique, eso está bueno. Sí.
Claro, por ahí vos decís, por ahí no tengo la prosa, por ahí no tengo la forma de escribir de un escritor, pero por ahí vos le llegas más a las, exacto, personas que un escritor, porque por, exacto, ahí vos contás tus vivencias, contás cosas que le pasa a un montón de gente, porque yo leí algunos fragmentos del libro y son cosas que son muy cotidianas, son cosas, es más, he leído en Instagram también cuando subís, son cosas que nos pasan a todos, que nos pasan a todos, o que alguno te contó alguna vez, y es un poco eso, y tiene que ver también mucho con la desconstrucción también.
Y sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Te lo resumo por ahí en dos etapas. Por ahí escribí mi primer parte de la carrera, mi primera etapa de la carrera, escribía desde lo que deseaba, de lo que quisiera, de lo inalcanzable. Y también lo escribí desde el dolor, porque en ese momento cuando arranqué yo estaba viviendo una relación hipertóxica. Entonces mi primer libro es prácticamente como la canción de Son by Four, fue a puro dolor, en claro, eso, claro. O sea, fue zarpado. Después mi segundo libro tiene que ver más con una maduración, con escuchar un poco más a la gente y escribir lo que la gente me pedía. Me decían, che, Pela, me gustaría que en el segundo libro des una opinión de tal cosa y de tal otra, entonces me puse a recolectar un poco de las historias de la gente. Y el tercero, que para mí, de mis tres libros, es el mejor, tiene que ver con una mezcla de todo eso, con una madurez ya a nivel cultural, a nivel emocional, con una madurez también a nivel de recepción y empatía, porque me aprendí a llevar un poco mejor con la gente que me sigue. Sí. Porque al principio me chocaba un poco, ¿viste? De golpe la gente es muy invasiva y preguntan cosas que no está bueno contestar, o te juzga gente que no tenés ni idea, que no saben quién carajo sos, pero para criticar aparecen.
Claro.
Y como yo nunca busqué ser conocido, y si quería ser conocido, quería ser por el lado de la música. Cuando vos hacés lo que hacés de corazón y encima viene un boludo o una boluda y te critica, tardar en caer, que hagas lo que hagas, nunca vas a conformar a todo el mundo, me llevó como un proceso de adaptación, ¿viste?
Claro, eso es verdad. Pero bueno,
y en el tercer libro lo largo sin filtro. Digo, bueno, me chupo un huevo. Al que te gusta, genial, y al que no lea.
Es porque es eso, es bien lo que dijiste. Poner, nunca vas a conformar a todos. Y yo te lo dije el año pasado cuando hablamos, cuando era, sí, la primera vez con vos, que yo tenía un prejuicio hacia Gonzalo, el Pela Romero, y era, sí, que él decía todo lo que las chicas querían escuchar.
Me acuerdo,
después cuando empezamos a hablar, cuando vi todas las notas que hizo, cuando me interioricé en otras entrevistas que le habían hecho, entendí un poco de dónde venía todo lo que escribía. Quizás,
sí, a ver, te voy a ser sincero, por ahí la sensibilidad, por ahí se me ve bastante el lado femenino a la hora de escribir, pero tiene que ver mucho con la sensibilidad que laburó mi vieja, ¿entendés? O sea, mi vieja me crió escuchando baladas, me hizo ser siempre muy respetuoso con la mujer. Yo creo que la parte emocional, emotiva mía, la laburó mucho mi vieja, y la parte por ahí de no rendirme, de sacrificarme, de romperme el culo por llegar o por lo que quiero, me la inculcó mi viejo. Entonces tengo una mezcla como de todo un poco. ¿Qué pasa? Las ilustraciones que me inspiran casi siempre tienen como protagonista a una mujer, y los pibes creen que lo digo para levantar o para ponerla, y la realidad es que yo estoy en pareja y no necesito levantar, ¿entendés? Entonces, pero tampoco quiero salir a dar explicaciones, porque hay una parte de mi vida que, si hay algo que amo, es ser privado. O sea, claro, todo bien con ser escritor y tener la suerte de poder vivir de lo que a mí me gusta, pero lo que es para mi familia, para adentro, prefiero no ventilarlo.
Sí, no, sí, le iba a preguntar, porque escritor, músico, no, sí, le quedó ninguna fantasía sexual pendiente. Claro, ¿qué se viene ahora? O sea, el chabón escribe bárbaro. Sí. Encima, ahora se va a dar el gusto de tocar en donde... que va a cumplir su sueño.
Tiene
tocar...
108 años tiene el pelado.
Sí, 108 años porque ya hizo todo. Boludo, ya hizo todo. ¿Y ahora qué viene? Pirulo.
Claro. No, a ver, mirá, los sueños es como la guita. La guita, y uno de golpe empieza a ganar plata y no sabe invertirla y no sabe gastarla para generar más, los perdés. Perdés. Claro. Con los sueños pasa lo mismo. Exacto. Uno, a medida que va logrando ciertas metas, se te abre un poco el apetito por lograr cosas nuevas. Mirá, la realidad es que el primer proyecto que tenía, que es el que estoy cumpliendo ahora, es el de grabar un disco de balada.
Bien.
Y lo estoy pudiendo cumplir. Ya sacamos el tercer single del disco y la verdad es que funciona bastante bien. Y el próximo sueño así a corto plazo que tengo es era lograr llegar a Calle Corrientes.
Claro.
Y no solo llegué, sino que el teatro mismo me vino a ofrecer, después de 4 localidades agotadas, mantenernos todos los miércoles de agosto. Claro. O sea que se van descubriendo sueños nuevos. A ver, me encantaría, si vos me preguntás, el día de mañana podáis tener un programa de tele donde hablemos de lo mismo que los libros, que se llame Basta de Amores de Mierda, sí, y hacer una especie de Te Escucho de Luisa Delfino, pero llevado a la tele, y poder hablar con la gente como si fuera un vivo de Instagram. Uh-huh. Lógicamente con producción, filtrando los chistes y viste y la boludez que dice la gente. Uh-huh. Pero me gustaría por ahí en algún momento eso, y algo que ya encaminé, que estoy en tratativa, es lograr que se hable de amor en los colegios.
Bueno.
Muy bueno. Me gustaría que se hable de educación emocional para los pibes, porque me preocupa esto de que pendejos de 15, 16, pendejas de 16, 17, vengan con frustraciones amorosas, con experiencias de mierda, tan quemados, a tan corta edad, ¿entendés?
Bueno, pero...
Entonces, todo el mundo te prepara para... Te dicen cuándo nació Napoleón, que te importa una mierda. Todo el mundo sabe cuándo fue la batalla de Pavón, pero nadie tiene la más puta idea cómo salir de una relación tóxica.
Tal cual. Vos sabés que
me gustaría eso.
Sí, tiene que vos lo que dijiste recién o hace un rato cuando estábamos hablando, tiene mucha lógica, y por ahí el machismo, y no me estoy poniendo de una vereda a otra, pero el machismo hace que...
No, yo tampoco estoy de ninguna de las dos veredas.
Claro, hace que... Ay, no, pará, no puede haber un hombre romántico, no puede haber un hombre sensible o no puede haber un hombre que sufre por amor. Sí, puede haber.
Eso es re machista.
Por eso.
Y es mucho más machista que lo diga una mujer incluso.
Pero también está eso también de lo que dijiste, que es muy interesante, que los pibes o las pibas ya tengan frustraciones de amor, y que hoy las relaciones o la vida o el sexo tiene que ser casual, porque no puede ser algo duradero.
Vos pensás que, a ver, ponele, vos tenés una cita con una flaca. Si la flaca no te voló la peluca, o vos no le volaste la peluca a la flaca, volviendo a casa, se bajan Tinder y mañana tienen otra.
Olvídate.
No te contesta. Hay tanta oferta que genera falta de compromiso, ¿entendés?
Claro.
Entonces, después quedamos los que tenemos, los que somos de la vieja escuela, los que tenemos más de 25, más de 30, quedamos los de la vieja escuela que todavía creemos en el amor romántico, todavía hay un montón de hombres, por suerte, que creen que llorar no es de boludo, no es de maricón, que está bueno mostrarse como sos, que no está mal. Pero también venimos nosotros, los demás de 30, venimos de una generación donde vos te caías, te golpeabas, te decías, no llores, los hombres no lloran, no te puto.
Claro.
Entonces tiene que ver también con esto de construirse un poco, con que mostrar los sentimientos no es de puto, y en todo caso, si sos puto, no es un insulto, es una condición, es una elección, ¿entendés? También me corresponde ser coherente entre lo que digo y lo que hago, porque además soy padre de un hijo varón adolescente. Imagínate que si yo salgo a deconstruirme en las redes, si fuera un falso aliado o un falso personaje, y adentro de mi casa mi hijo se cae de la escalera, yo le digo, dale, no seas puto, ¿entendés? Sería una hipocresía marca cañón. Entonces trato de ser coherente.
Tal cual, y es bueno, y tiene lógica, y tiene sentido, porque se ve que eso es así, y es como te dije, como dijimos, como hablamos, va a haber gente que le va a gustar lo que haces, va a haber gente que sin conocerte no le va a gustar, porque lo más fácil en redes sociales es criticar. Siempre. Lo dije hace un rato, lo primero que hacemos es criticar, después vemos si es verdad lo que mira, digo o es mentira.
La selección ahora está todo el mundo chupándole el culo a la selección y los mataron a todos.
Claro,
entonces,
sí,
la gente es exitista, la gente es resultadista. Y la gente, a ver, la gente no entiende que es mucho más fácil apretar el botón de dejar de seguir que entrar a criticar. Pero hay que entender algo, la gente que critica detrás de un teléfono, hay gente que se ve reflejada en el éxito del otro.
Claro, frustración.
Entonces,
la frustración, claro.
Uno critica, es como el flaco que le dice trola o puta a la piba que no se pudo coger, ¿entendés? Claro. Siempre vas a ser puta para el flaco que no te podés coger o para la piba que quiere vivir tu vida y no puede.
Tal cual.
Y es lo mismo para un hombre, ¿entendés? El flaco que quiere vivir tu vida y no puede, te va a decir que vos lo estás haciendo para ponerla o que lo estás haciendo o que sos un personaje.
Claro.
Y uno se tiene que, uno cuando elige la vida de artista, hay cierta exposición que es el costo de que te vaya bien, que es esto, de que cualquier boludo o boluda puede opinar sin saber.
Quiero sí, tal cual, coincido. Quiero decirte que, te cambio un chiste de tema, quiero decirte que sufro mucho con tus estados de WhatsApp.
¿Los hincha de Boca?
Sí, mal.
Ah, eso me faltó también decirle.
Sufro, o sea, demasiado.
No solo que vivió todo, sino que salió campeón en el Bernabéu. Ayer vio a Messi campeón, o sea...
Es re fanático de River.
Sí, igual que
es
yo.
Es un montón. Mi hijo se llama Enzo. Tengo la Copa del Madrid tatuada. Es un montón.
Vos sabés que a mi hijo le iba a poner Enzo y hasta la semana anterior a que nazca me peleé con la madre. Finalmente se llamó Benjamín. Sí, me ganó esa batalla. Pero bueno, cedí.
Como Ibarra, Benjamín como Ibarra.
Sos un soldado caído, amigo.
Sí. Mal. Tengo que hablar con vos de...
Que salió de River el pibe, por lo menos.
Sí, sí. Va, la madre es pincha, ¿viste? Estamos ahí. Hay mucho que hacer.
Complicado.
¿Pudiste haber negociado con Enzo Pérez, boludo, cuando estaba
en
Estudiantes?
Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? No estaba Enzo Pérez en 2014.
Así que bueno, pero está bien. Pero te digo...
Sí. La verdad es que, bueno, vos fíjate, por ejemplo, los estados de fútbol y las cosas de fútbol...
Sí, son de WhatsApp.
Lo tengo solo en WhatsApp, que es donde tengo la gente que me conoce, porque me ha pasado el día que falleció Diego, ponele...
Sí.
Yo hice un posteo sobre Diego, salieron a matarme, como vos, Pela, salís a apoyar a Maradona, y gente, claro. A ver, banco a Maradona jugador, Maradona persona es un problema de la familia, ¿entendés?
Sí, claro. Sí, tal cual.
Y tenés que estar explicando cosas, y la verdad que tengo los huevos inflados, explicar boludeces, entonces me cansé, y dije, loco, no opino más, ni de política, ni de fútbol, ni de religión, se acabó.
Claro.
Entonces no me meto en temas que dividan, igual la gente... tiene ganas de romper las pelotas y por cualquier boludete
te van a buscar participar.
siempre te van a,
entonces,
siempre
la verdad, te van a encontrar. aprendí a envaselinarme y que me chupo un huevo todo.
Perfecto. ¿Cuándo venís a La Plata?
Voy el 1 de agosto. Ya están agotadas las entradas, por suerte.
Bien.
Y así que ha pedido el público, agregamos dos funciones más, el 2 y el 3 de septiembre vamos a estar en el Centro Cultural René Favaloro. No salieron a la venta todavía las entradas de septiembre porque me parece muy pronto, y aparte prefiero darle tiempo a la gente que ya gastó en agosto, entonces por ahí salimos la semana próxima quizás.
Quedamos fuera de la entrada de agosto.
Y ¿sabés cuál es el tema? Es que La Plata hacía rato que tenía ganas que vuelva.
Sí.
Y venían pidiendo, ¿viste? Y salimos y en 12 horas se agotaron las entradas.
Claro, tremendo.
Pero bueno. Es una locura. Me pasó lo mismo en Córdoba. Córdoba tuvimos que hacer una función. Se agotó en 24 horas, agregamos la segunda, se agotó en 48, agregamos la tercera, se agotó en 48.
Claro. Y mucho laburo, se viene mucho laburo.
Mucho laburo, y pasa que un año y medio sin poder verle la cara a la gente, entonces es lógico que por ahí haya un poco más de demanda contenida, ¿viste?
Está perfecto. Bueno, es bueno tener tanto laburo. Pelá, te dejamos porque tenemos que cerrar el programa y vos también tenés cosas que hacer. Acabas de llegar a tu casa, todavía no sacaste la campera, dijiste.
No, ahora me saqué la campera, pero bien. Ahora tengo que hacer otras cosas más.
Perfecto. Pelá, muchas gracias por la buena onda, muchas gracias por las notas. Quedaron un montón de preguntas por hacer, obviamente tenía que ver con los chicos. Pará, sí.
Me comprometo, hagamos la siguiente.
Decime.
Me comprometo, si quieren, para la fecha de septiembre, durante agosto, cuando vuelvo de vacaciones, podemos hacer una notita más.
Dale.
Y me dicen cuántos son y les separo un par de entradas para que la de septiembre no se la pierdan.
Qué genial. Buenísimo, listo, ¿vale? Buenísimo. Quedamos así, entonces. Después hablamos por privado. Entonces. Dale, Pela, muchas gracias. ¿Querés tirar las redes? Porque si algún distraído no te sigue, que son 557, creo que miré, que te siguen. 557. Tanta gente.
Siempre hay algún platente que no me escucha. No, me pueden encontrar en YouTube como El Pela Romero, en Instagram como El Pela Romero K, igual que en TikTok, o El Pela Romero en Facebook.
Perfecto. Pela, muchas gracias y estamos hablando en breve.
Bueno, buen final de programa, muchas gracias.
Gracias, Pela. Un abrazo. Ahí pasaba El Pela Romero. El creador de Basta de Amores de Mierda. El que no leyó los libros, léalo. Y si no, si quieren ver de qué se trata, métanse en su Instagram, chusmeen los posteos que hace, lean un poquito lo que escribe y se van a enamorar de todo lo que escribe. No voy a decir lo que dije el año pasado.
¿Qué dijo?
El año pasado cuando terminé la nota dije, yo me enamoré del pelado. Y lo recortaron y me lo pasaron todo el año.
Claro, y sí, lo sacaron de contexto. Hicimos una nota el año pasado también en Antidomingas, un crack, y nos quedó corto. Estaría bueno, la próxima vez me gustaría preguntarle la canción, dijo que sacó el tercer corte ahora, así escuchamos un poco
de Vamos a hacer una cosa.
A ver.
Le voy a decir al Pela para hacer una nota el miércoles, que el miércoles no tenemos nada y podemos tener una hora de charla. Para
de paso hacemos la previa, porque el miércoles juega River.
No, pero no algún miércoles. Pero aparte de eso, hacer
previo a eso, la gente que le pregunte qué es lo que quiere saber o qué es lo que quiere, qué le gustaría que postee el Pela, que nos tiren algo, así que tiren alguna información. Así la gente le postea. ¿Te parece?
Si no diga, ¿te gusta el pelado? Porque hay
No, ya lo dije, ¿viste? No. Y quedó mal. Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar el programa. Ha llegado la hora de hablar con nuestro invitado del día de hoy.
Sí.
Tenemos una semana cargada de entrevistas, hoy con Diego Mesaglio, que está en línea. Hola, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Buenas tardes.
Muy
buenas
tardes. Bienvenido a la Argentina.
Para aquellos que están distraídos, ¿quién es Diego Mesaglio? Es un actorazo, que cuando digan quién es, se van a dar cuenta enseguida, quién es Diego Mesaglio. Es conocido como, hoy conocido en Floricienta como Bata, también fue Corcho, Tony en Un Gallo para Esculapio y tantos otros apodos. ¿Todo bien, Diego?
Bien, todo tranquilo, todo muy muy tranquilo, demasiado para mi gusto.
Bien, antes de arrancar la entrevista formal, tengo 10 preguntas para conocerte un poquito más íntimamente, ¿puede ser?
Claro.
Bien, ¿qué es lo primero que harías si mañana despertás siendo del sexo opuesto?
Me pongo a trabajar en la tele.
Bien. En una primera cita, ¿pagas vos, paga ella o mita y mita?
Soy como medio retrógrada en eso, ¿eh? Soy de los que yo en mi cabeza está que el hombre paga, ¿no? Está bien, no sé, es el pensamiento de cada uno, pero primera, segunda, tercera, cuarta cita,
pagas vos.
Que es un acto de caballerosidad.
Muy bien. Vamos por la tercera. En algún momento de tu vida, de estos 36 jóvenes años, y 26 de carrera, tranquilo, a los 10 arrancó el pibe, ¿has chapeado con eso de que Diego Mesaglio?
Corrijo, 31 de carrera.
¿31 de carrera? Bueno, bien, más todavía. Yo tenía ahí. ¿Has chapeado con hola, soy Diego Mesaglio?
Sí.
¿O no?
No, es más, es algo que me da mucha vergüenza, porque confieso que una sola vez me pasó de no de chapear, sino que alguien me dijo, te conozco, y yo dije, de la tele, porque ya me había preguntado 15 veces,
sí.
No, vos no jugabas en tal equipo, era como el más nabo, pero no, la verdad es que siempre odié eso, y aparte me da muchísima vergüenza, creo que es algo re, tenés que ser muy pene para decir, claro. Hola, sos tal...
pasa, ojo, que pasa. No voy a nombrar a nadie, pero hace poquito.
Porque me han contado de varios.
Sí.
Me da, creo que hasta vergüenza, porque he presenciado esos chapeos y me da como hasta vergüenza ajena.
Bien, bueno, está bueno eso. ¿En qué serie animada te meterías siendo vos mismo?
Metegol.
Metegol, bien. Bueno, estuviste en Metegol siendo la voz.
Sí, hice la voz, pero nada, era bastante divertido y así que es una buena opción.
Bien. ¿A quién invitas? Sos de tomar cerveza, por lo que vi en tus redes, sos de tomar cerveza. O por lo menos vendés bien la cerveza, al menos. ¿A quién invitarías a tomar una cerveza?
A Maradona.
Uf. Bien, ¿tenés una foto con el Diego?
Sí, antes tenía una buena relación, tengo varias fotos.
Bien.
Hemos compartido comidas, cumpleaños, sí, la verdad que buenos recuerdos.
Bien. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
Si digo apoderarme de córneas queda como muy morboso, ¿no? Pero no. Un superpoder.
Sí.
Poder elegir de trabajar hasta cuando yo quiera.
Bien, es bueno. Diego bajar tuvo...
Tele, ¿no?
Sí.
El ámbito.
Sí. ¿Diego tuvo o tiene amigos imaginarios?
No recuerdo haber tenido. Siempre me lo inculco porque todos cuentan que tuvieron un amigo imaginario y yo no recuerdo haberlo tenido. Y creo que perdí esa etapa de mi vida. Pero no los he tenido y ahora no los tengo. Sería un gran problema, pero no los tengo.
¿Te arrepentís de haberte... esta es una pregunta aparte. ¿Te arrepentís de haberte perdido etapas de tu vida o no?
No, porque gané muchísimas.
Bien.
No las tomo como perdidas. A veces escucho a algunos compañeros que dicen... No, porque yo me perdí la infancia. No, yo al contrario. Y aparte siempre traté de poder abarcar los diferentes lugares. Yo trabajaba toda la semana, pero nada, iba al colegio en Luján... con mis amigos de Luján, uh-huh. y llegaba el fin de semana y me iba a la escuelita de fútbol de Luján, que no tenía nada que ver con el ambiente de la televisión y nada, como que me repartía bastante bien. En la secundaria me tomé ese año, ese último año de la secundaria para viajar a el famoso viaje de egresado con mis amigos a Bariloche, así uh-huh. que me pude dar el gusto de lógicamente, qué sé yo, cuando terminaba, salía del colegio, mis amigos iban a jugar al fútbol a la tarde,
claro,
a
bueno,
primaria más que nada, y yo me iba a grabar, pero uh-huh. la verdad es que es algo que me gusta y que me sigue gustando y no me arrepiento de nada.
Bien. Vamos por la pregunta número 8, van quedando poquitas.
Bien.
No quedan dos, porque por lógica quedarían 2 o 3, 8, 9 y 10, pero tengo un bonus track, tengo 2 bonus track, así bien. Que vengo muy goloso, diría Lele Cristop. Diego Mesaglia, ¿es un tipo romántico?
Sí.
Bien. ¿Crees que hay vida en otro planeta?
Creo que hay vida en otro planeta. Soy un poco realista en cuanto a todo eso, pero soy un realista por temor, uh-huh. por miedo, porque sí. nada, o sea, si vos me decís, che, mirá, ahí atrás de la heladera hay un fantasma, no te lo creo, pero ni en todo me voy a fijar a ver si hay.
Claro, es muy, está bueno, sos precavido.
Es como que no te creo por temor, pero bien. Sí, hay de todo, sí, creo que hay.
Bien, bueno, vamos por la 10 y después tenemos 2 bonus track. Pero la 10 dice, ¿sos pijotero o derrochón?
En cuanto a objetos, no sé si pijotero, no gasto en boludeces. En cuanto a salidas, vacaciones y eso, derrochón.
Bien, bueno, tenés un 50-50, está bueno. Sí. Vamos por el bonus track.
A ver.
El bonus track dice, ¿corcho o bata? Tenés que elegir uno de los dos.
¿Se puede saber en qué contexto? O,
en el que quieras.
Pues fueron dos épocas muy diferentes, con no te digo el mismo éxito, pero bueno, vamos a elegir corcho por un tema contemporáneo y que todavía sigue vigente increíblemente.
Bien, y vamos por la última, que la última dice, Diego Mesaglio es un tipo, y seguí la frase vos.
Divertido, es un tipo... sí, yo creo que la palabra divertido abarca un montón de cosas que quiere que pases un buen momento. Me divierto mucho trabajando, así que Diego Mesaglio es un tipo divertido. Y la diversión gana en cuanto a las relaciones, ¿viste? Que uno no, al no ser galán tiene que ser divertido.
Claro. No, pero a ver, no, bueno, hay que ver el estereotipo del galán, pero bueno, uno puede ser galán. Bueno, ahí fueron las 10, en realidad 12 preguntas y una más que metí en el medio para conocer un poco a Diego Mesaglio antes de la entrevista formal que arranca en este momento. Ahora sí, viene la pregunta picante que es incomodísima. Se alquila, arrancó en el 2018, si no me equivoco, 2018, con Santiago Stieven, que es Ronia, compañero de Chiquititas, también. Y Alfonso Burgos, que también es compañero de Chiquititas.
Claro, dirección de Alfonso Burgos.
¿Cómo arrancó eso? Porque tengo entendido que fue una autogestión de ustedes tres.
Es una autogestión de nosotros tres.
Sí.
La verdad es que yo hace muchos años que no lo veía a los chicos, literalmente. Uh-huh. A Santi la última vez que lo vi fue la última escena de Chiquititas.
Uf.
Literal, ¿eh? Sí. 20 y pico de años, y Alfonso... Me lo he cruzado, pero hacía como 10, 12 años que no lo veía. Siempre conectado con Alfonso por el tema de las redes sociales y todo lo que te acerca a todo este mundo desconocido. Sí. Empezamos a hablar, ¿cuándo nos juntamos a morfar? Fuimos a ver a Alfonso los tres, inconscientemente sabiendo que era para algo. Alfonso es una persona que vive leyendo obras de teatro y todo. Uh-huh. Y mi respuesta, Alfonso me dijo, venite a casa. Yo estando en Luján, estando en Saavedra, digo, mirá, no me voy a hacer 60 kilómetros para comer un asado. O sea, si voy es para que armemos algo. Y bueno, y así fui, me tocó cocinar a mí.
Bien.
Y fue como un puntapié inicial para lo que después fue. O sea, aquí lo arrancamos como medio al revés. Él había visto una obra que era ideal para nosotros. Es difícil conseguir una obra, una comedia de dos personajes.
Sí.
Así que, había visto esta obra de autoría española,
uh-huh.
compramos los derechos, fue lo primero que hicimos, comprar los derechos y nada, a partir de ahí empezamos a ver qué es lo que había que hacer. O sea, arrancamos las redes, que empezamos a averiguar qué había que hacer, claro, que Argentores, que esto, que Sadaí, que esto. No, al contrario. Fuimos, compramos los derechos y dijimos, bueno, listo, ahora sí no hay vuelta atrás. Así que así en febrero arrancó. Empezamos la producción, nosotros tres hacemos todo, pero literalmente todo. Una función que es a las 10 de la noche, si vamos a las 6 de la tarde al teatro, hacemos todo lo que es la gestión administrativa, armamos el escenario, actuamos, bajamos, desarmamos otra vez la parte administrativa y a casa. O sea, nos dedicamos a hacer absolutamente todo. La publicidad también la gestionamos nosotros, la producción es en general, la venta la hago yo, Santi se encarga mucho de lo que es las redes sociales, tiene buena imaginación para todo eso, y Alfonso todo lo que es legal en cuanto a la autoría.
Bien, buenísimo, así arrancó.
Muy bueno.
Bien.
Muy así bien. Arrancó. Sí. Diego, hola, ¿cómo estás? Te saluda Pepa, te saludé antes. Muy bien, escuchando con mucha atención. Te voy a hacer una pregunta que suelo hacerle a nuestros entrevistados que me gusta, para que llegue algún mensaje, si es que tenés una respuesta, obviamente, si no tenés, claramente pasamos a otra pregunta. De esta cuarentena sacamos un montón de cosas negativas. Para Diego, ¿algo positivo que nos quieras contar que te haya pasado por ahí dentro de lo laboral, que es lo que nos estás contando, u otra cosa?
Mirá, positivo, sí, me pasaron muchas cosas.
Bien.
Me pasó que, nada, tuve que emprender otros rumbos en cuanto a lo laboral. Nosotros tenemos una venta de parrillas artesanales.
Bien.
Viste, cosas que uno se tiene que poner a pensar, porque no es fácil para nadie, o sea, para el mundo no es fácil.
No.
Claro. Así que, por un lado eso, por otro lado, creo que me agilizó mucho la cabeza en cuanto a pensar proyectos. Hace un tiempito también empezamos a reprogramar lo que puede llegar a ser la vuelta de Se Alquila.
Sí.
Y a adaptarme a este nuevo mundo de Instagram / redes sociales.
Tal cual.
Que laboralmente hay que darle mucha bola.
Bien.
Así es. ¿Y si estuviste haciendo pan casero?
¿Viste que todo el mundo hizo pan?
¿Masa madre?
No, pan no. Pizza sí, me gusta mucho cocinar. Sí. Así que cocino, pero siempre me gustó cocinar. Antes de la cuarentena también.
Bien.
Pero sí, viste que esto te da tiempo para hacer de todo.
Bien, metieron gira en Se Alquila, estuvieron en la costa, estuvieron acá en La Plata también.
Sí, fuimos a La Plata, nos fue muy bien. Fuimos a la costa, hicimos dos vueltas en la costa. Nos fuimos para el lado también de Mendoza, San Juan, después hicimos como 10, 12 funciones en el Gran Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, y volvimos después al Teatro Buenos Aires, que es donde estábamos haciendo base. Y tuvimos que frenar 6 meses porque jugando al fútbol me corté el
tendón de Aquiles. Es verdad.
Así que, nada, tuvimos que frenar. Y cuando retomamos con unas funciones en gira, después, bueno, pasó todo esto y no pudimos seguir.
Contame, ¿cómo es eso? Te saco un poquito de lo que es la obra y te meto más en la persona. Contame eso del tendón de Aquiles, ¿cómo fue? ¿Qué fue, un latigazo? ¿Qué sentiste? Porque a mí me pasa de que yo juego al fútbol.
Estábamos jugando en el... yo estaba jugando para el equipo de los actores, el grupo de los actores, y nada, recién arrancaba el partido, pero te hablo literalmente 2 minutos, por reloj.
Sí.
Y sentí como si alguien me pegó un patadón, pero un patadón... Bien, un patadón de ascenso.
Sí, sí, sí.
Y me di vuelta y no había nadie, absolutamente nadie. Y me fui caminando hasta afuera, lo raro es que pude seguir caminando dentro de lo normal, digamos. Sí. Por eso al principio no creían que había sido el tendón de Aquiles. Y me corté el tendón de Aquiles. Una recuperación bastante amplia de 6 meses, 7 meses.
Dolor increíble.
No sentí tanto dolor en el momento, fue más la impresión del dolor, impresión de estalla el gemelo.
Claro, sí. Sí, sí. Bueno, a mí me pasa de que yo tengo, después fui a hacerme ver y era otra cosa, pero me pasaba que me dolía mucho el tendón y nada, era que tenía como que se calcifica y hay que calentar, claro. Hay que mover, bueno, es otro tema. Vamos, volvemos a la actuación, el tema, a la parte laboral.
Diego, te hago una consulta que nos llega desde una oyente. Si tuvieses que elegir, porque probablemente te guste todo, pero si te dicen sí o sí tenés que elegir, ¿qué preferís? ¿Hacer tira, televisión, cine, teatro? ¿Qué es de tu agrado?
Claro, vos sabés que me hacen mucho esa pregunta.
Sí.
Todo, aunque generalmente parezca lo mismo, pero todo es muy diferente.
Claro.
el cine tiene la particularidad de la exigencia, y para que te des una idea, en una tira diaria se graban entre 15 y 30 o 40 escenas por día. En el cine hay veces que grabas una por día.
Claro.
Es mucho despliegue. Bueno, cuando hicimos Un gallo para Esculapio era muy parecido a lo que era cine.
Sí.
El cine tiene esa particularidad, la exigencia y la concentración, que es hermoso, ¿viste?
Sí.
Y las grandes producciones. La tira diaria lo que tiene lindo es lo cotidiano, lo familiar, vos grabás una tira diaria y todos los días con la misma gente.
Tal cual.
Lo lindo, lo terminar de comer y te vas a tomar algo, te comes un asadito los fines de semana. Y el teatro lo que tiene es la particularidad de que por más que hagas la misma obra, todos los públicos son diferentes.
Sí.
Eso hace que todas las funciones sean diferentes. Vos me decís, ¿qué? Y la verdad, si tengo que elegir uno, el teatro tiene una adrenalina especial.
Sí, y sí, tenés ahí es el contacto visual, sí. El contacto de la parte, risa, el llanto, lo que sea.
El ritmo de la obra, en el caso nuestro,
sí.
Encima, a veces crees que vas a tirar el mejor chiste y no se ríe nadie, y tenés que seguir al toque, y por ahí te ríes donde menos lo esperás. O sea, es todo muy cambiante, y el mismo público te va cambiando y marcando el ritmo. Así que esa adrenalina de la incertidumbre de qué va a pasar.
Tal cual.
Te voy a tirar un par de títulos y vamos a hablar sobre eso. Montaña Rusa, Amigobios, Poliladron, Verano del 98, Cabecita, Chiquitita, Rebelde Way. Y te estoy nombrando algunos, bueno, Floricienta, después Matar a Videla, Metegol y Se Alquila. Son títulos de todo, bueno, y un montón más que hay. Romeo y Julieta, Por Amor a Vos.
De laburos que hiciste.
Pero lo que quiero decir es que en todos, todos fueron éxitos.
Sí.
¿Cómo es eso de
casi
de...
todo, sí, casi todo.
Sí, de formar parte, sí,
de, formar parte de claro, de todos estos lugares o todos estos nombres desde, bueno, si no me equivoco, yo tengo la información desde el 94, pero vos me decís que de antes, previo a eso.
En el año 89 fue mi primer trabajo.
A la mierda.
Bien, ¿en dónde?
En una publicidad de Banco Río.
Sí.
Digo la marca porque ya no existe, ahora tiene otro nombre.
Sí.
Y ahí, bueno, después de ahí me llamaron para hacer una película, amigo mío.
Claro.
Y ahí arranqué, volví a hacer la película. Mis viejos me ofrecieron amablemente a que me retire porque era mucho sacrificio. Y yo le dije que no, que quería seguir. Y bueno, y seguí, y es lo que me gusta.
Bien, está buenísimo.
No te equivocaste. Yo lo que estoy pensando, mirá mi mente, lo que estoy pensando.
¿Qué
pero pensás? No me quiero imaginar lo que eran las noches de boliche o de matiné, lo que sea, en la época de Chiquitita. El Levante. Que deberían tener estos chicos.
Bueno, no he ido. Bueno, yo soy una persona que por ahí perdió tiempo. Volvemos al mismo tema de que no he tenido ese tema de.
Sí.
Nunca fui a una matiné.
Claro.
Nunca fui a una. Empecé a salir muy de grande. A ver, muy de grande, digo, a los 19 años.
Sí.
De chico no salía o no se me había dado todavía. Ahora después salí, no paré más, pero. pero digo, no, de chico no. Pero sí, bueno, el tema de Chiquititas. Es algo que yo siempre lo separo y lo marco en un contexto diferente, porque Chiquitita fue algo extremadamente exitoso, ¿viste? No, literalmente, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque siempre tuve el cariño y el aprecio de toda la gente en la calle,
sí.
Pero literalmente no se podía salir a la calle.
Claro.
Pasa que también era otra época, fue más o menos con Rebelde Way, pero bueno, Rebelde Way por ahí creo que ya, no me acuerdo si ya estaba Facebook o no, pero era más. Hoy en día la gente sabe qué desayuna el actor, qué come
claro.
El actor, qué no come, qué merienda. En ese momento, si vos querías ver a alguien de Chiquititas, o tenías que ir a la puerta del canal, o tenías que ir al teatro, o bueno, prender la tele, no había otra forma.
Otra magia.
Creo que eso también hacía a este tema de la, no digo fama porque no hay palabra más horrible que fama o famoso, hacía todo esto de la estrella televisiva, por decirlo de alguna manera.
Claro. Y hablando, viniendo un poquito más acá, en realidad acá y al 2004-2005, que es Floricienta, pero digo acá porque se reestrenó y está haciendo furor, por suerte, porque gracias a que ese furor también están percibiendo. Vos sabés que ayer hablaba con Nico Maikes, hicimos un vivo, y yo le pregunté el tema de si les pagaban por la repetición, porque en un momento, recuerdo que Franchella se quejaba de eso, de que pasaban tantas veces
casados con hijos
y no cobraban. Y bueno, hace unos años atrás empezaron a cobrar por repeticiones.
Mirá, Yo no tengo entendido lo de Francella. Yo desde que tengo uso de razón y trabajo en la televisión, las repeticiones se pagan. Y te digo porque se han repetido varios programas de los que estuve. Uh-huh. Siempre se han pagado. Y sí, nada, en este momento es una gran ayuda para todos los que hemos trabajado ahí. Por eso también es que de una u otra manera se hace una especie de campaña, entre comillas,
sí, sí.
Lejos de todo lo que sea gremial, ¿no?
Sí, sí.
Pero se hace como una especie de campaña para que se repitan cosas nacionales. Ahí sabemos que hay 70 millones de tiras de bredas o
sí, nubes, sí.
Que esto, que a la rota. Dije, a ver, se puede llegar a entender por el lado de que seguramente sea más barato que
es mucho más.
El sueldo nuevamente a 20 actores, en este caso Floricienta, pero sí, es de una gran ayuda y espero, y está buenísimo que te haya ido de puta madre como para que se pueda incentivar para que repitan otras cosas.
Y lo que tiene de bueno Floricienta es que para mí es una genia, Cris Morena,
sí.
Para mí es una genia y tiene, si bien los personajes principales, podemos decir, son Flor y Federico, cada personaje tiene su estrellato, su
sí.
Fíjate que Bata y Sofía, ahora, bueno, sí, sí. Yo lo estoy mirando, yo lo miré ya como 20 veces, yo tengo mi hija Olivia, que tiene 5 años, ayer le contaba a Nico, que ella lo miró la primera temporada, miró la segunda temporada, ahora estamos viendo de vuelta, y lo está viendo en la tele, aparte lo ve en YouTube.
Sí.
Y estamos en un capítulo en el que fueron al cine con Sofía, que la dejaste plantada, pobre Sofía.
Sí.
Y estamos mirando eso y ella está muy embobada. Y digo, vos fíjate que los principales son Flor y Federico, y sin embargo todos tienen un momento protagónico.
Sí, bueno, siempre está bueno eso, porque pasaban Rebelde Way también.
También.
Ya que Rebelde Way eran 4 los protagonistas, pero siempre... cada uno tenía su historia, lógicamente, como en todo trabajo, hay historias que pegan más, hay historias que pegan menos,
sí.
Pero todos teníamos la posibilidad mínimamente de tener nuestra historia y de que cada uno tenga su parte fuera de lo que es el love o el protagonista.
Bien.
Eso está buenísimo siempre.
Sí, 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 está muy bueno.
Sí.
Y para redondear, para cerrar con la última, después te dejo que... Bueno, dos más te voy a hacer.
Bueno.
Una es que sos un tío, hoy es el día de la tía, pero sos un tío muy baboso, tío y padrino, sos muy baboso porque se ve, yo te digo que chusmeé todo tu Instagram y en muchas fotos, estás con tu sobrina y aparte lo lindo que pones. Pero hay un video que me llamó mucho la atención, que ibas a presentar al amor de tu vida.
Sí.
Y estaba yo creo que en ese momento se infartó mucha gente esperando, diciendo no, la va a presentar.
Fue muy gracioso, sí. Fue muy gracioso porque estábamos, me acuerdo que me acompañó a hacer unos trámites y estábamos comiendo en una de estas hamburgueserías.
Uh-huh.
y nada, dije, bueno, voy a hacer ese video, que presentaba el amor de mi vida, no sé qué, y era, viste, con la cara que me miraba.
Sí, aparte. Sí, sí. Es hermosa, aparte.
Sí.
Aparte se ve que hay mucha complicidad, se ven las fotos, se ven los videos y se ve que hay mucha complicidad. Bueno, esa es la última de mi parte, bueno, Pepa también.
Sí.
Antes de despedirte, quiero que repitas las redes para sí. Se alquila y si querés las tuyas también. Sos un tipo muy conocido.
Mirá, las redes, la mía es @mesagriodiego,
uh-huh.
La de se alquila @sealquila, ok, y lo de las parrillas, @todoparrillas, ok. Y hace poco comenzó, ya que estamos, meto el chivo también,
sí.
Mi novia, un proyecto nuevo de su marca de ropa,
uh-huh.
@baitañaegle, así que estamos dedicándonos un poco a por rubros.
Está bien.
Porque bueno, hay que hacer de todo.
Sí.
Está muy bien, está muy bien. Y para despedirte queremos saber si la pasaste bien.
La pasé muy bien.
Más o menos.
Estoy hablando con ustedes, tirado en la cama, mirando Discovery.
Bien. Linda hora. ¿Ya cocinaste o no? ¿O delivery?
No, hoy yo no cociné, pero me comí un rico pollo al horno.
¡Oh! ¡Qué rico! Bueno.
Así que estoy muy tranquilo hablando con ustedes, la pasé muy bien.
Quiero decirte que, viste que te dije que chusmeé todo tu Instagram, sí. Y aparte me metí en internet, y sí, me metí en varios lugares para poder hacer esta nota.
Sí.
Y quiero decir que lo que tiene mucha facilidad, Diego, para meter chivos. De verdad le digo, porque bueno, él tiene...
me buscan bastante. A ver, tengo una particularidad, no sé si es particularidad, pero como me molesta mucho el chivo directo de hola, hoy comete sí. esta hamburguesa.
Sí, sí, sí.
Trato de lo que hago y de lo que me piden que haga, hacer videos graciosos
sí.
Y que inconscientemente, más allá de que sea consciente, porque ya está la plata depositada, pasar la publicidad. Pero... está bueno, me divierte.
Está bueno. Me gustó el de la cerveza, el de la cervecería, que te limpian porque tomás mucha cerveza y le meten a gamusa. Ese todo bueno, muy bueno.
Esa es la cervecería de unos amigos. Y bueno, algo de cierto hay en todo
eso. Así que, pero aparte, otra cosa, ya te despido, Diego. Otra cosa. Él, en una publicidad, él te tiene que meter una historia o un feed y te metió tres chivos. Te metió el de la cervecería, te metió el del sillón y te metió el de la obra. Claro. Ahí, de una.
Y, son habilidades que uno por ahí no sabía que las tenía y las tiene.
Bien. Diego, muchísimas gracias, porque ya la semana pasada te empecé a molestar por la nota, me dijiste obviamente que sí. Muy buena onda.
Sin
muy
problema.
Buena.
A veces uno, qué sé yo, me ha pasado de que uno dice no tengo tiempo y suena como medio raro ahora en cuarentena decir no tengo tiempo, pero los que por ahí estamos trabajando en lo que es redes sociales o mínimamente sí. empezamos como, pues soy una persona que respeto mucho la cuarentena. Pero viste que siempre uno tiene que salir o hacer cosas y bueno, nada, por eso es que por ahí uno patea para la otra semana cosas, pero mientras yo pueda, todo no voy a tener nunca ningún problema y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance.
Bien, Diego, venga, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo para todos.
Y que sigan los éxitos y que se levante todo esto, así pueden hacerse alquila y vamos a verlos.
Sí.
Abrazo grande.
Abrazo, chao.